¿Qué vas a hacer? 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 ¿Qué vas a hacer?
Buenas tardes. Hoy en el espacio ¿Qué vas a hacer? Vamos a tratar la titulación de arquitectura que se puede estudiar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, situada en el campus de Vera de la Universidad Politécnica de Valencia. Este espacio radiofónico tiene como objetivo ayudar a elegir una carrera universitaria a los estudiantes de los últimos cursos de ciclos formativos de grado superior y bachillerato. Además, ¿qué vas a hacer? También se dirige a padres, orientadores, directores de centros y a docentes. El programa tiene una cuenta de correo electrónica que vas a hacer todo junto y sin guiones @upv.es. Ahí podéis enviar todas vuestras dudas y sugerencias, unas cuestiones que responderán los expertos invitados. Os habla Amparo Fortic y en control Laia Aguiló. En la mesa nos acompañan hoy el director del Instituto de Secundaria 1 de Cheste y experto en temas de orientación, Vicente Clemente, el director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Ignacio Boch, el director de la Escuela y profesor del Departamento de Composición Arquitectónica, Vicente García, Diego Cosa, estudiante de último curso de carrera, y Teresa Ródenas, que terminó la carrera hace 4 años y ahora trabaja por cuenta propia. Gracias a todos por venir al programa. Como todo el mundo sabe, el arquitecto es la persona que se encarga de diseñar y calcular obras de edificación y urbanismo. Esta titulación pretende que los alumnos realicen proyectos arquitectónicos que respondan a las exigencias tanto estéticas como técnicas. Comenzamos, si os parece, hablando con Vicente Clemente, que es el director del Instituto de Educación Secundaria número 1 de Cheste, un centro en el que lleva 32 años trabajando y además es un experto en el tema de la orientación. Vicente, ¿cuáles son los itinerarios para acceder a la carrera de arquitectura?
Amparo, los itinerarios para acceder a esta carrera son el bachillerato científico-técnico, el bachillerato tecnológico y desde hace 4 o 5 años también la opción de ciencias de la salud puede conducirnos a estos estudios. Estos estudios es conveniente que los alumnos que tengan intención de hacerlos empiecen por lo menos a partir del primer bachillerato pensando en que deben hacer las asignaturas de dibujo técnico 1 y dibujo técnico 2. Además de matemáticas y física y química, perdón, y física, por lo menos en segundo de bachillerato. Estas materias son muy importantes para después poder continuar en la carrera. Los alumnos que tengan claro que van a acceder a los estudios de arquitectura en tercero de la ESO, pues deben ya coger el itinerario correspondiente en cuarto. Es decir, concretamente, mi opinión, el itinerario ideal es el de física y tecnología. Sería el ideal física y tecnología y después ir al bachillerato científico tecnológico y cursar, como hemos comentado antes, las materias de dibujo técnico 1, matemáticas, física y química en primero y después matemáticas y física en segundo curso. Para entrar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura existen unas notas de corte, como ya sabéis. Estas notas de corte han subido en los últimos años. Estos últimos años, tal vez debido al auge de la construcción, la nota de corte, el curso 2005-2006, está en 7,58 para los alumnos que vienen de las pruebas de acceso a la universidad. Sabéis que existen otras formas de entrar a la universidad y entonces las notas son en algunos casos inferiores, en este caso en todos. Por ejemplo, los alumnos que provienen de las pruebas de mayores de 25 años, que suelen ser muy pocos, es un 5. Los titulados que quieren hacer una segunda carrera es un 6,8 y los deportistas de alto nivel un 5, solamente un 5. Sabéis que deportistas de alto nivel son aquellos que la consellería los considera como tales y entonces salen publicados sus nombres en el DOG de la Comunidad Valenciana. No son alumnos deportistas de alto nivel los que realizan planes de educación deportiva. Estos deportistas no son de alto nivel, solamente son deportistas, están en los planes, pero no podrían entrar por esta vía. En la hoja de prescripción tenéis la casilla correspondiente. Si hay alguno de los que nos escuchan que es deportista de alto nivel, tiene la casilla correspondiente para indicarlo y debe aportar también, en el momento de la prescripción, la fotocopia del diario oficial de la Generalitat Valenciana donde aparece su nombre.
Gracias, Vicente, por introducirnos en la materia. Para hablarnos de la titulación de arquitectura, contamos con la presencia del director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Ignacio Bosch. Ignacio, bajo tu punto de vista, ¿qué es un arquitecto?
Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a este debate. Bien, yo empezaré diciendo que la profesión de arquitecto probablemente es la profesión más antigua o de las más antiguas del mundo, porque es aquella que permite al hombre sentirse protegido y desarrollar a través de sus conocimientos lo que hemos venido a denominar espacio arquitectónico y que se ha conformado a lo largo de toda la historia en las diferentes muestras de arquitectura. Y yo creo que, por tanto, esto es un tema ya en sí muy sugerente. Es decir, la profesión de arquitecto es muy sugerente, es muy atractiva y permite al arquitecto, es decir, a la persona que va a desarrollar esa actividad, permite desde un conjunto de conocimientos de diversa índole llegar a tener una visión de conjunto y, por tanto, poder aunar lo que son los temas técnicos, los temas tecnológicos con los temas humanísticos. Y, sobre todo, ser capaz de reflexionar y de tener una mente muy abierta y muy, digamos, con ese planteamiento de búsqueda continua para encontrar lo que sería el diseño adecuado para cada momento.
Como hemos dicho antes, arquitectura forma a los estudiantes en dos vías, estética o creativa y la técnica. ¿Cuál de las dos tiene más peso? O dicho de otra manera, si a un estudiante le falta o le cuesta más una de las dos ramas, ¿puede estudiar arquitectura o llegar a ser un buen arquitecto, Vicente? Perdona, Ignacio.
Bien, yo pienso que no es tal la distinción, no está tan clara esa distinción. Es decir, efectivamente hay toda una serie de conocimientos que tiene una base sólida desde el punto de vista técnico y otros conjuntos de conocimientos que tienen su base en las humanidades, en la sugerencia de la creatividad y en esa idea de controlar y de desarrollar la imaginación. Pero no necesariamente hay que hacer esa distinción tan grave y tan directa. Yo pienso que un buen arquitecto, no cabe duda que es aquel en que, entre todo, consigue hacer un cóctel bien hecho, ¿no? Es decir, que la mezcla sea la más adecuada, ¿no? Y que el sabor sea como muy, muy, muy conjunto, muy de conjunto. Es el buen arquitecto. No significa que tenga que ser brillante en todas partes, pero yo pienso que ese es el buen arquitecto. Y, por tanto, yo creo que cualquier estudiante de arquitectura, cualquier persona que tenga un poquito de vocación, yo creo que mucho, yo creo que es una arquitectura muy vocacional, una profesión muy vocacional, que tenga un poco de vocación y, por tanto, que le eche mucho amor y muchas ganas y mucha dedicación, es seguro que puede desarrollar perfectamente y puede alcanzar perfectamente todos los objetivos que se plantea en esa carrera.
Ignacio, explícanos un poco cuáles son las instalaciones de la escuela.
Bueno, la escuela, además de las lógicas directas que son las aulas, tanto teóricas como prácticas, y que nosotros les llamamos, lo distinguimos entre aulas de proyectos, aulas donde se dedican a proyectar los alumnos, de las aulas que se dedican a dibujar, que son algo diferentes, y por tanto, pues las aulas de dibujo, digamos, están más vinculadas con los primeros cursos, concretamente con el primero y el segundo, y las aulas de proyectos ya a partir del segundo, en este caso con el nuevo plan de estudios ya a partir de primero, las está utilizando el alumno. Además de esto, lo que el alumno tiene en la escuela pues son como tres grandes espacios, ¿no? El primer espacio, digamos, sería el relativo a la información arquitectónica, es decir, una especie de biblioteca, pero que no es tal, es algo más que una biblioteca. Nosotros le llamamos el Centro de Información Arquitectónica y allí tienen, pues desde libros, pasando por las últimas y las antiguas y todas las revistas más reconocidas, pasando por todas las diapositivas, hay un fondo del orden de 55.000 diapositivas, vídeos de todo tipo vinculados con la arquitectura y un planteamiento también de materiales, es decir, un archivo de materiales. Y todo esto le permite al alumno no solamente informarse directamente, sino además trabajar sobre él. Pueden escanear fotografías, etcétera, y pueden desarrollar trabajos. El otro gran servicio, gran espacio de servicio, es el aula que, bueno, tradicionalmente se llama aula informática. en la Escuela de Arquitectura desde hace ya unos cuantos años, bastantes ya, pues la aula de informática es una de las aulas más potentes. Tiene en este momento de cerca de 200 ordenadores, además de las aulas diferentes de informática que tienen los departamentos. Y bueno, pues en este curso se va a ampliar de otros 50 ordenadores. Es decir, es un aula que tiene una gran utilización, del orden de los 600 a 800 alumnos diarios utilizan como media esa aula. Y el tercer gran servicio, por así decirlo, sería el servicio correspondiente al taller de maquetas. El taller de maquetas es un espacio como tal donde el alumno desarrolla con una serie de herramientas que tiene la escuela sus modelos en tres dimensiones, sus modelos, digamos, físicos como maquetas, y por tanto va dándole forma a sus proyectos. Y por tanto esos son los tres grandes ejes de la actividad del alumno. Luego, por supuesto, pues están los departamentos y por tanto los despachos departamentales y todo lo que conlleva, en fin, la administración, dirección, etcétera.
Ignacio, brevemente, ¿cuáles son las actividades que organiza la escuela? ¿Las principales cuáles serían?
Bueno, actividades culturales me imagino que te estás refiriendo.
Sí.
Sí, porque vamos, las actividades regladas son las de las clases diarias, ¿no? Bueno, pues la escuela es pionera en este caso, en esta universidad, en que todas las semanas se dé una conferencia. Todas las semanas. Esto se instauró en esta escuela en el año 87 y desde entonces no ha habido ni un solo antes miércoles, ahora jueves, desde hace unos cuantos años, que se instauró ya para toda la universidad el concepto, no ha habido un día a la semana, miércoles o jueves, donde no se haya producido una conferencia que siempre procuramos traer a personas vinculadas con la arquitectura y además que tengan que sean expertos, que tengan un cierto tirón desde el punto de vista del alumnado y que por tanto estén representando y estén haciendo la arquitectura del momento, la arquitectura más reconocida. Esta es la principal de las actividades de tipo cultural que se desarrolla. Además de esta, se desarrollan otras actividades como, por ejemplo, el que a lo largo del curso hay diferentes exposiciones, también vinculadas lógicamente con la arquitectura, y bueno, pues toda una serie de cursillos que se van dando, ya intensivos, también buscando profesores o profesionales que estén muy en la línea de la actualidad arquitectónica y por tanto que sean atractivos y sugerentes para los alumnos. Esos son básicamente.
Corrígeme si me equivoco, la carrera tiene una duración de 5 años comunes más uno de especialización que se puede elegir entre edificación o urbanismo. Con los nuevos planes de estudios, la carrera se reducirá a 5 años más el proyecto final de carrera, igual que ahora. Como media, ¿cuántos años se tarda en acabar la carrera?
Sí, efectivamente, en este momento estamos conviviendo los dos planes, el plan antiguo, que todavía estamos desarrollándolo desde segundo, y el plan nuevo, que está en este momento en primero y segundo. Bien, la media del plan antiguo, que es el de los 6 años y el proyecto final de carrera, aunque el proyecto final de carrera teóricamente está dentro del sexto curso, pero la realidad es que se hace básicamente, en fin, a partir de... la media, por tanto, es en este momento es de 9 años. Es una media un poco alta, pero yo creo que no hay que darle excesiva importancia a esa media, porque hay que tener en cuenta una cosa fundamental, y es que los alumnos de nuestra escuela, cuando están en cuarto curso, ya empiezan a trabajar por cuenta ajena y empiezan a desarrollar sus conocimientos en estudios de arquitectura. En este momento tenemos del orden de 630 alumnos que están haciendo prácticas en estudios de arquitectura. Es decir, que hay una gran dedicación del alumno a temas que le interesan y que por tanto van relajando su dedicación a la escuela. Y por tanto esta dedicación esta media de 9 años no es estricta. Es decir, si nosotros solo escogiéramos solamente el grupo de alumnos que se dedican durante toda la carrera a hacer solo la carrera, la media estaría entre 7 y 8 años, con lo cual estaríamos prácticamente con lo que dice el plan. En el nuevo plan esperamos que esta media se baje y se reduzca, en fin, no sé exactamente hasta cuándo, pero del orden de los 6 años, 7 años.
Ignacio, y brevemente, ¿cuáles son las salidas profesionales de arquitectura?
Bueno, hay que decir que el arquitecto hoy por hoy no tiene paro, lo cual es una gran noticia, ¿no? Es decir, hasta ahora nunca ha tenido paro y es difícil que tenga paro una persona como el arquitecto que tiene toda una visión de conjunto y por lo tanto puede desarrollar la actividad en cualquier rama del saber, casi diría yo. Bien, la salida más normal es la de formar estudio de arquitectura o bien trabajar dentro de un estudio ya formado de arquitectura, que esto es lo habitual. Más actualmente sacamos, digamos, salen de la escuela de arquitectura del orden de los 320 arquitectos al año, y esos mayoritariamente esos alumnos que ya son arquitectos se introducen en el mercado a través de estudios de arquitectura que ya están, que ya existen. Unos cuantos, no sabemos exactamente, esos datos no los tenemos ahora, pero en fin, un porcentaje relativamente alto se dedican ya a montar sus propios estudios. El objetivo de todo arquitecto es montar su propio estudio en principio, y por tanto tarda un año, tres, cinco, pero al final realiza sus propios proyectos. Y luego, pues toda una serie de salidas viene a través de la propia administración, donde hay una cantidad de puestos importantes para los arquitectos, o bien a través de las empresas públicas y las empresas privadas, donde también existen pues toda una serie de salidas vinculadas con la arquitectura.
Gracias, Ignacio. No sé si Vicente, el orientador del Instituto 1 de Cheste, ¿quieres preguntarle algo al director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura?
Sí, Amparo, quisiera preguntarle, cuando llegan los alumnos en primer curso a tu escuela, ¿qué deficiencias notáis? ¿Cómo intentáis subsanarlas?
Sí.
Incluso, ¿qué debíamos hacer desde los centros de enseñanzas medias para que no existieran esas deficiencias?
Sí, yo antes cuando tú estabas haciendo las recomendaciones estaba pensando, la verdad es que sería interesante el que hubiera una especie de línea que conjugara ambas, en lugar de solamente o humanidades o científico, ¿no? El bachiller científico. Yo creo que el alumno, cuando llega a la escuela de arquitectura, las deficiencias que le encontramos, o los digamos las lagunas más importantes que le encontramos, están por una parte en el dibujo, indudablemente, en la capacidad de reconocer el espacio. Ahí también nos encontramos con una laguna importante, y en la capacidad reflexiva también. Es decir, hay la mayoría de los que vienen del bachiller científico y vienen con unos conocimientos de matemáticas y de física seguramente bastante suficientes. Algunos, bastantes, se han preocupado del tema del dibujo y por tanto tienen conocimientos de dibujo, pero unos conocimientos de dibujo muy sesgados, es decir, muy vinculados a un dibujo técnico. Yo creo que hay un planteamiento que nosotros necesitamos, los arquitectos necesitamos, que es reconocer las proporciones, reconocer el equilibrio de masas, reconocer toda una serie de temas en el dibujo que en este momento los bachilleratos no se están dando. Y eso yo creo que es un tema importante, es decir, cómo por ahí se podría conseguir el ampliar ese tema. Y a mí me parecería también muy importante y muy interesante que los alumnos que llegaran a nosotros hubieran estudiado filosofía, por ejemplo, porque les daría unos conocimientos para poder reflexionar que en este momento no los tienen.
Bueno, luego a ver si hay más tiempo para preguntas. Seguimos con la tertulia. También hoy nos acompaña Vicente García, subdirector de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y profesor del Departamento de Composición Arquitectónica. Bueno, la primera pregunta igual ya la ha explicado un poco Ignacio, pero ¿cuáles serían las asignaturas de más peso en la titulación?
Sí, hola, Amparo, buenas tardes. Mira, sin duda la titulación de arquitecto tiene una columna vertebral que hace referencia al proyecto en su doble vertiente, proyecto arquitectónico y proyecto urbanístico. Esa es la columna que atraviesa la carrera desde principio hasta final, al menos ahora en plan nuevo, en plan de 5 años. Luego también hay un peso importante en lo que se refiere a asignaturas de carácter tecnológico, es decir, asignaturas de construcción o asignaturas de estructuras. Y luego ya en menor medida pues todas aquellas asignaturas de carácter básico, tipo matemáticas, física, expresión gráfica en la arquitectura, o de carácter humanístico, como pueden ser las historias del arte, de la arquitectura, el derecho urbanístico, la organización de empresas, los idiomas extranjeros, etcétera.
Vicente, ¿qué cualidades ha de tener un buen arquitecto?
Bien, como ha dicho antes Ignacio, y suscribo plenamente, esta carrera es enormemente vocacional. Yo la suelo comparar, me gusta mucho compararla con medicina, en el sentido de que no hay un buen médico sin una gran vocación como tal, ni tampoco un buen arquitecto. Entonces, condición primordial que yo les recomendaría a todo alumno que quiere ingresar en nuestra escuela es que tenga amor y pasión por la arquitectura. Eso es lo primero. Y luego debe ser también una persona, pues, no sé, enraizada en el mundo que le rodea. No debe ser un... Esto no es un ingeniero de la construcción. Esto es un arquitecto que tiene también su vertiente humanística. Debe ser un apasionado del espacio arquitectónico, un apasionado del proyecto arquitectónico. Debe ser un poco un tecnólogo y un filósofo, ¿no? Como decía antes Ignacio también. Esa carencia de filosofía con la que acceden nuestros alumnos, luego yo creo que se echan falta también.
Vicente, ¿y qué hábitos de estudio se necesitan para cursar arquitectura?
Bien, esta titulación es una titulación que requiere mucha dedicación y mucha constancia, creo yo. Entonces, esta es una titulación que requiere un poco la actitud de la hormiga, ¿no? Del que va trabajando poco a poco, del que es constante, requiere constancia. No creo que sea una titulación de atracones de últimos días, sino de trabajo metódico. Tiene que ser una persona, como el mismo trabajo de arquitecto, ¿no? Que es un trabajo riguroso, debe ser un trabajo con mucho metodismo, ¿no? Y todo eso ya se empieza a aprender desde la titulación. Por eso, por lo que yo recomiendo a mis alumnos que sean constantes, sobre todo que sean constantes.
Y una cosa más, ¿qué posibilidades ofrece la escuela de estudiar materias en el extranjero o de realizar fuera de España el proyecto final de carrera?
Sí, pues fundamental. Nuestra escuela pues es una avanzadilla en esta universidad en cuanto a convenios con escuelas extranjeras. Concretamente tenemos 60 escuelas en el extranjero, no solo europeas, sino también extraeuropeas, con las que tenemos convenio. Esto implica que cada año enviamos 130 alumnos de nuestra escuela a cursar normalmente últimos cursos en aquellas universidades extranjeras, y que recibimos 260, es decir, el doble de alumnos que tenemos, sobre todo Erasmus, que tenemos en nuestra carrera. Por eso es tan habitual encontrarse por nuestros pasillos una cantidad, digamos, variopinta, ¿no? de estudiantes de otros países, de otras nacionalidades.
Pasamos ahora a hablar con Diego Cosa, estudiante de último curso de arquitectura. Diego, ¿qué es lo que más te gusta de tu carrera?
Buenas tardes. Yo destacaría, quizás lo transformaría en dos ámbitos diferentes, las preferencias de la carrera. En primer lugar, una cosa que ya ha sido comentada aquí esta tarde, el hecho de combinar la parte humanística, un conocimiento humanístico, con un conocimiento científico es bastante atractivo y hace que no sea una carrera especializada en un tema en concreto, sino que el ámbito sobre el que trabaja es muy amplio. Eso que ya hemos comentado, pues es una cosa muy interesante. Otra cosa ya un poco más particular, que también creo que merece la pena ser destacada, es el hecho de que de cara al futuro y mientras eres estudiante, durante tus trabajos, es posible el hecho de transformar unas ideas que tienes en tu cabeza, transformarlas en un dibujo y que ese dibujo finalmente sea transformado en algo material. Es decir, tú puedes construir a partir de tus ideas algo físico. Y eso es bastante atractivo, sobre todo las primeras veces que tienes la posibilidad de experimentar esa sensación de ver que aquello de que ha salido de tu cabeza finalmente se puede tocar y se puede ver, es bastante sugerente.
¿La titulación se ajusta a lo que tú pensabas?
Pues sí y no. Un sí grande, porque la idea que tienes al empezar la carrera pues es una idea que viene de muchos sitios y en cierta manera sí que se ha respetado esa idea que yo tenía, pero he ido descubriendo muchísimas cosas que no había podido imaginarme que hubiesen detrás de la arquitectura. Es decir, quizás la esencia, aquel punto final sí que se mantiene, pero el abanico se iba ampliando muchísimo y cosas que en principio ni te habías planteado que tuviesen relación con la arquitectura la tienen.
Por ejemplo,
pues en mi caso yo tenía la idea de que un arquitecto proyectaba y construía, pero claro, no había asociado que toda esa parte filosófica, estética, teórica relacionada al hecho de proyectar, al hecho de idear, pudiese tener tanto peso. Pero no solo eso, por otro lado, aspectos también plenamente científicos, incluso casi ajenos, que ni te habías podido plantear que tuviese en relación con la arquitectura, como puede ser el derecho, como puede ser la economía, cosas que son muy genéricas, pero que tienen base y aportan gran parte del saber del estudiante o del arquitecto, del profesional.
Háblanos brevemente un poco del proyecto final de carrera que tienes pensado realizar.
En la carrera ya se ha comentado que el proyecto final de carrera es casi como una asignatura aparte, aunque está incluida en último año, en teoría. En mi caso, yo he tenido la posibilidad, gracias a estos convenios de los que he estado hablando con anterioridad Vicente, de ir, y así he sido seleccionado para poder cursar el proyecto final de carrera en el extranjero, en Japón. Entonces, el tema del proyecto todavía lo desconozco, porque hasta que no estás en el lugar de acogida no se plantea el programa, entonces se empieza a trabajar sobre él, pero suele versar sobre una edificación pública. En este caso, pues yo intentaré aprovecharme de la experiencia de vivir en una cultura diferente, con unos planteamientos, me imagino, también diferentes, y todo eso pues que me sirva para de cara al futuro, pues poder enriquecer de como sea, de la manera mejor posible, la arquitectura que se pueda hacer.
Diego, pues buena suerte en ese viaje.
Gracias.
Y para cerrar esta primera media hora, hablando de la titulación de arquitectura, contamos también con la presencia de Teresa Ródenas, que hace 4 años terminó la carrera y ahora trabaja por cuenta ajena. Teresa, ¿podrías explicarnos dónde trabajas y en qué consiste tu labor diaria?
Hola, buenas tardes. Actualmente tengo un despacho propio de arquitectura, pero fundamentalmente trabajo como colaboradora en un estudio de arquitectura mucho mayor, mucho más grande. Como decía anteriormente el director de la escuela, Ignacio, la mayoría de los estudiantes cuando acabamos, pues siempre solemos conocer a alguien o alguien nos busca o así para al final empezar a trabajar con ellos. Entonces, pues bueno, por ejemplo, en este estudio lo que actualmente estoy haciendo es la realización de un proyecto completamente un instituto en Almusafes, y ahora estamos llevando la dirección de obra. Y bueno, eso se compagina con otros proyectos más pequeños, unas oficinas o distintos proyectos.
Y desde que terminaste la carrera, ¿podrías explicarnos un poco la trayectoria que has seguido?
Pues yo, justo cuando acabé el PFC, el proyecto final de carrera, mi profesor de PFC me pidió si quería empezar a colaborar en su estudio de arquitectura, y desde entonces he estado colaborando con ellos de forma más o menos constante, pero independientemente, y además a través de empezar a trabajar, pues también te salen otros contactos, y bueno, he hecho algunos trabajos, por ejemplo, de estructuras, de cálculo de estructuras, o de una pequeña ampliación de unos locales parroquiales, y bueno, han salido algunas cosas.
¿Y estás contenta, Teresa, con lo que estás haciendo?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo concretamente he tenido mucha suerte porque en el despacho donde trabajo tengo mucha libertad, y entonces pues me dejan hacer mucho y tengo bastante autonomía para trabajar.
¿Qué proyectos tienes de futuro?
Bueno, en principio estoy contenta donde estoy. Y luego, pues, no sé, dentro de esta empresa también puedes evolucionar, porque tienes la oportunidad de estar metida en proyectos muy importantes. Pues eso, puedes trabajar en un instituto, una estación de tren o cualquier cosa importante que salga, ¿no? Y bueno, mi objetivo ahora mismo es aprender todo lo que pueda y eso es lo más importante.
Gracias, Teresa. Vicente, el orientador del Instituto de Secundaria 1 de Cheste, ¿tienes alguna pregunta para alguien de la mesa?
No, solamente quería tranquilizar a Ignacio y a Vicente diciéndoles que desde este curso 2003-2004 la filosofía es materia obligatoria común en todas las modalidades de bachillerato. O sea que los alumnos que recibáis, esperemos que vengan mejor preparados en filosofía.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ignacio Bosch, director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Vicente García, subdirector de la escuela y profesor del Departamento de Composición Arquitectónica, Diego Cosa, estudiante de último curso de carrera, y Teresa Ródenas, que terminó la carrera hace 4 años.
¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer?
Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a todos por estar ahí. Un saludo.